Así que hoy vamos a seguir hablando de la santidad, pero quiero hacer una predicación en la práctica. Y nuestro hermano Franklin nos va a dar pues un testimonio que es importante. ¿Me pasa la siguiente? Voy a hacer un pequeño repaso de la santidad practicada. Es este proceso, ¿no es cierto?, que es posible. Y vamos a hacer un recuerdo de algunos conceptos. ¿Este concepto qué significaba? No podemos mezclar las dos cosas. ¿Vale? Tenemos que escoger. Porque si yo utilizo azúcar, el efecto de la sacarina no sirve para nada. No podemos estar pecando y queriendo servir a Dios. ¿No es cierto? ¿Vale? No podemos compensar con el servicio una vida que no es santa, como a veces, muchas veces queremos hacerlo. Entonces, pásame la siguiente. La santidad es dejar una conducta pecaminosa y tomar una conducta agradable a Dios. Hermanos, ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Bueno, cada uno sabe, ¿no? El pecado, por supuesto, pero ¿qué forma? No me lo digan. Muy bien. Sigamos. El otro concepto es ¿a quién alimentamos durante la semana? Si yo cojo la Biblia y digo, qué aburrida, no tengo ni cinco de... No, es que no me llega. ¿No es cierto? O vengo al culto. O no vengo al culto. ¿Vale? ¿A quién alimenté durante la semana? ¿Se acuerdan la historia del perro blanco y del perro negro? Muy bien. ¿Quién ganaba la batalla? El que más comida se le daba. Muy bien. ¿A quién alimentas durante la semana? Si alimentaste el perro negro, ¿vale? No creas que el espíritu va a estar hermoso, creciendo dentro de ti. ¿No es cierto? Va a estar apagado dentro de ti. Y no vas a sentir a Dios. Dice muy claramente la Biblia. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que no solamente ver al Señor cuando llegue al cielo, sino ver al Señor en mi vida diaria. ¿Amén? Muy bien. Dios ha sido bueno. ¿Amén? Dios es bueno. Yo he visto la mano del Señor esta semana en cosas muy especiales. Muy bien. Y ahí tenemos el versículo que nos habla de esto. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, piensan en las cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo les controle, que el Espíritu les controle, por supuesto el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, les controle la mente, lleva a la vida y paz. ¿No es cierto? ¿A quién alimentaste durante esta semana? Si alimentaste la carne, es cierto que cuando llegue el momento, tú tampoco vas a sentir a Dios, tampoco vas a ver su mano, ¿eh? Y la iglesia justamente es aquella que tiene que vivir en el Espíritu. Amén. Primer concepto, dejar una cosa y tomar otra. Segundo concepto, ¿a quién alimentamos más entre el perro blanco y el perro negro? Bien, tercer concepto, ¿me pasa la siguiente, por favor? El concepto de aquellos que fueron a sacar demonios en la ciudad de Éfeso, ¿vale? La santidad no es apariencia, no son palabras, no son solamente ir en mi época, santidad representaba ir bien vestido con una vida y un himnario. Venía un joven a entrar a la iglesia así, ¡qué santo! ¿Vale? Bien, el pelo corto, el pelo, vale, las mujeres se ponían pelo, eso, más santo todavía. No es apariencia, podía ser usar velo y ser santa y poder hacer usar velo y no. Pero acuérdense de esos que fueron a sacar los demonios de la ciudad de Éfeso y agarraron lo que Pablo decía, en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús a quien predica Pablo. ¿Y qué pasó? Los agarraron los demonios y los destrozaron. Porque ellos iban con apariencia, pero no había esencia. ¿Me entiende? ¿Vale? La santidad no es solamente aparentarse santo, sino verdaderamente estar buscando ser santos. ¿Vale? Así que hoy tenemos nuevas formas de apariencia de santidad que no reflejan una verdadera esencia de una vida de santidad. ¿Se acuerdan que les dije que los demonios que huelen? Huelen el pecado y huelen la santidad. Cuando una persona se acerca a ministrar, ¿vale? Y hay demonios sobrando, esos demonios huelen la santidad de esa persona. ¿Vale? Y no quiere decir que no peque esa persona, pero sabe que esa persona está buscando la santidad. ¿Vale? Y cuando un demonio no ve esa santidad, no le hace caso. ¿Vale? Ese demonio va a hacer lo que quiere, como en este caso va a terminar agrediéndolo, destruyendo y dejándolo desnudo y avergonzado en ese momento. Y el tercer concepto que tratamos es que tenemos que tomar decisiones, ¿de qué tipo?
Radicales
contra el pecado. ¿Qué hicieron los que habían practicado la brujería en Éfeso? Quemaron los libros, ¿vale? Nunca más. Y habíamos dicho que eso era una inmensa fortuna. Pero ellos decidieron quemar. Y para la santidad hay que tomar decisiones radicales contra el pecado. No podemos estar un día aquí, al otro día aquí. No. Es mejor que me corte un pie y ese pie no lo utilice. Decisiones radicales en contra del pecado. ¿Tenemos alguna más? Vale, esto ya es para el final. Pero hoy quiero que hablemos de la santidad en la práctica, y el hermano Franklin nos va a dar su testimonio, por favor. Hermano, le pedimos que pase. Pastor, ¿por qué? Si no quiere el pulso, lo quito. ¿Y el pulso?
Buenos días, hermanos. Para los que no me conocen, me llamo Franklin Salas. Yo soy de Costa Rica y sinceramente yo puedo decir que las personas, conforme la palabra de Dios lo dice, somos escogidos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Se lo digo porque los acontecimientos de mi vida durante mi infancia, inclusive cuando era muy niño, yo tuve padecimientos muy graves. Si no hubiese sido por el amor de Dios en mi vida desde que yo nací, no hubiese tenido unos padres como los que tuve. Ellos se preocuparon siempre por mí, porque yo contraje poliomielitis como a la edad de 7 años. Mi vida empezó a ser difícil para tener una vida normal como cualquier otro niño. Y si no hubiese sido porque ellos se sacrificaron, se esforzaron por ser puntuales, por siempre estar ahí con el doctor, como no es traumatólogo, sino que atiende las enfermedades de los pediatras tampoco. ¿Cómo que se llama? Bueno, no era traumatología, eran enfermedades del hueso. Sí, ortopedista, ok. Y ese doctor Araya Rojas, no se me olvida su nombre, me trató muy bien y me cambiaba mis aparatos ortopédicos porque yo los llevaba muy dañados porque era incontrolable. Yo no quería ser una persona que estaba ahí en el camino y no podía hacer nada. Yo con mi pata de hierro, que tenía un gonce aquí, jugaba fútbol. Me iba a bañar con todos, me quitaba ese, me tiraba en un río, en una piscina, y bueno, mis padres, les fue duro conmigo. Sin embargo, llegó un día en que el doctor me dice: bueno, Franklin, tenemos ya 5 años de estar con el tratamiento, vas a caminar, te vas a quitar todo. Y se me vino a mí que yo tenía que hacer la mejor manera de caminar para que ese doctor me diese ya de alta y me dijese que ya podía ir a correr por las pampas y hacer de todo. Yo deseaba mi libertad porque eso no me dejaba hacer como los demás. Pues se terminó mis aparatos ortopédicos, se terminó todo y inicié mi vida como cualquier niño, subiéndome a árboles, jugando fútbol y haciendo todo lo que un niño hace. Pues en verdad, una vida muy feliz. Dios me bendijo porque Él es bueno, como un padre maravilloso. Aún siendo así, con todo lo que ellos hicieron en mi vida, yo siempre traté de contribuirles que estuviesen orgullosos por mis calificaciones, por mi educación y por todo, esperando que nunca me viesen meter las patas. Siempre por fuera de mi casa era igual que los demás, como un sinvergüenza y todo lo que se puede ser cuando uno está lejos de los padres y no respeta. Mi vida se fue perdiendo de tal manera que, siendo casi un adolescente después de haber terminado la primaria, un día, no puedo decir que por cosas del destino, porque no es así, sino por la malicia de una persona que anda en un mundo y que ya se está contaminando, y su mente no piensa como piensa una persona educada y cuidada, recatada, temeroso de Dios, ni nada. Yo inclusive había hecho la primera comunión, mis padres me habían inclinado en la religión católica como ellos. Sin embargo, en mi mente y en mi corazón, yo veía cosas, escuchaba cosas. El mundo tiene un poder y una fuerza de influencia que muchos, cuando estamos un poco alejados de nuestros padres, en realidad somos presa fácil de esa influencia. Miré a un traficante que pasó en motocicleta, y yo, como andaba esa tarde con mi bicicleta, me lo imaginé todo. Oiga lo que es uno, ya así, inclinado, porque yo no creo que todos los jóvenes fuesen como yo en ese tiempo. Y me fui, corté camino, inclusive hasta lo vi por donde bajó, dejé mi bicicleta y yo caminé por otro lado y por allá lo vi lo que estaba haciendo. Lo esperé que se fuera y después me fui y descubrí que ahí había un poco de droga. Como ya había oído y sabía algo de eso, todo lo planeé y lo hice para mi mal, para torcer mi camino, porque ahí comenzó la práctica. Probé lo prohibido, lo que mis padres me habían hablado, desobedecí a Dios, a mis padres y a todo, y desde ese momento mi vida cambió, y ya yo tenía amistades con personas que consumían. Fui creciendo y definitivamente tuve que abandonar la secundaria porque era totalmente incorregible en todo y no me soportaron. Antes de que me pusieran en lista negra y no poder volver a seguir mis estudios, yo abandoné mintiéndole a mis padres e inclusive hasta me conseguí un trabajo. Con tanta libertad de tener dinero, tener mi vida y apoyar mi hogar, y por eso tener derecho a permisos y a todo lo que yo quisiese, me descontrolé totalmente, que me empandillé con otras personas y hicimos cosas horrendas y horribles. Entre ellas, dejar todo un pueblo sin electricidad a oscuras por una pelea contra la misma policía. ¿Y por qué? Porque estábamos drogados, estábamos tomados. Y a fin de cuentas estaba trabajando y me avisaron: oye, mira, vienen por ti ya. Yo estaba esperando que me llegaran a detener. Pues tenía todo ya preparado. Siempre la mente de las personas así van adelantando los acontecimientos que se le van a venir. Y cogí mi ropa y me escapé y me fui a meter a una montaña. Ya yo llevaba en mi mente ir a coger café para ganarme la vida cogiendo café. Me metí en la boca del puricisísimo infierno. Ahí en ese lugar, no solo yo iba escapando, sino que allí había un montón de escapados, asesinos, ladrones, personas fugadas, delincuentes, estafadores, contrabandistas, porque era la frontera con Panamá, por la cordillera Talamanca, inclusive ahí habían indígenas, que por cierto son los campeones para coger café. Esos indios son tremendos. Ahí estuve aprendiendo un montón de cosas y escapando como una bola de ping-pong. pum, pum, la frontera. Cuando venía la policía aquí no me dejaba coger café, me pasaba al territorio de Costa Rica. Cuando venía la policía a buscar delincuentes al lado de Costa Rica, me pasaba, así estuve. Al final volví a descender desde la montaña, desde C, y todo había pasado, y volví a trabajar, y estando trabajando, no sé, descubrí que había una persona que era muy torpe y en medio de la política andaba ganando adeptos con su chequera siempre y todo. Y había un amigo mío donde él comía en la casa de sus padres, y le dije que me consiguiese un cheque. Y le dimos y le íbamos practicando ahí las tonterías, que al final de cuentas no nos animamos a ir a un banco, pero sí a un comercio, y tuvimos en medio del desorden de ese hombre, pues, el delito de estafa. Durante un tiempo le estuvimos robando cheques, rellenándolos con poco, lo cambiamos en comercio, comprando cosas. Gracias, hermano. Y así escapé de nuevo, pero esa vez ya salí de ahí y me fui a vivir con unos tíos a la capital, a San José. En San José, pues, me puse a trabajar con el esposo de una tía, y también me encontré con, como mi vida ya estaba contaminada y mi camino ya estaba torcido, no pretendía nunca buscar personas que me ayudaran, personas sanas ni nada, sino a los tipos que yo veía así más pues callejeros y más todo, a esos me arrimaba y me fui perdiendo, conociendo todo. Al final ya mi vida estaba totalmente perdida. Un día me marché a buscar a un hermano, un puerto. Ahí tuve oportunidad de empezar a trabajar, pues, en algo que había estudiado en un tiempo en un instituto, que es mi carrera de soldador. Yo soy soldador profesional, y resulta que de nada me sirvió nada de eso, porque un día llegué al caos, viviendo ya con mi mujer y mis hijos, llegué al caos totalmente del hogar y de todo, de mi vida, totalmente, de que cometí un delito mayor, y hice un atraco, y pasé un tiempo y al final me pillaron y fui a la cárcel. Estuve como año y medio, salí, volví con mi familia, continué, pero yo siempre era drogadicto y alcohólico, tomaba mucho licor. Mi vida, pues, definitivamente, como pueden darse cuenta, yo era un hombre que estaba perdido. En mi vida no se contemplaba a Dios para nada, nunca pensaba en Dios. Pero aparte de eso, comencé a juntar tratados bíblicos que de vez en cuando me encontraba. Ya hablo del regreso cuando ya había abandonado a mi familia, y le dije a mi mujer: mira, la única solución es que yo abandone, que yo me vaya, que los deje a ustedes en paz antes de que se pierda todo aquí, la casa y todo. Me dice: bueno, démonos una tregua, dentro de un año viene, busca ayuda. La ayuda que va a buscar, me perdí todavía mucho más. Ya era una persona que andaba a las 4 de la mañana por las calles de San José y haciendo nada bueno. Definitivamente es la parte en la que se da uno cuenta quién es Dios. Cuando un día creé, y leyendo a la luz de una lámpara, un tratado bíblico que decía al final que hagas esta oración con fe, sintiéndome derrotado, totalmente destrozado y sin fuerzas, sin ánimo, sin aliento, yo hice esa oración de fe ahí. Y este dedo había tenido una astilla aquí metida, se me había infeccionado, y en ese momento me empezó a doler. Y era que el efecto del alcohol estaba en mi cuerpo, se me había bajado. Al bajárseme, pues ya los nervios funcionaron y me voy, me drenaron, me sacaron todo lo malo. Y cuando me dijeron que tenía un carnet de una clínica donde yo pertenezco, en el distrito de Tibás, en San José, te atienden ahí y me dicen, aquí no podemos hacer más nada por ti. Y me fui, pasé por mi casa, me afeité, me cambié de ropa y me fui a la clínica. Me drenaron el dedo, me ayudaron y todo. Y la chica me conocía y me dijo, oye, Franklin, qué bárbaro. Pero si es que ya no andas en drogas, ahora andas en alcohol, tu cara y todo se te nota. Tenemos una clínica, ¿por qué no vas ahí? Le digo, bueno, está bien, lo voy a pensar. Regresé a mi casa y ya yo no era el mismo, ya yo tenía esa parte que le digo, que me puse a llorar cuando hice esa oración. Me di cuenta que yo necesitaba algo especial que sucediera en mi vida, porque nada me hacía cambiar. Definitivamente me acordé de un ministerio que ayudaba a las personas marginadas por el alcohol y las drogas. Me fui, me inscribí y entré, me dieron la oportunidad de hacer una llamada, llamé a mi papá y no me creyó. Me dice, no sé, hasta que dejen de hablarme de que tú andas en las calles y eso, que te han visto, me daré cuenta que de verdad estás en un centro. Y me interné ahí, luchando, porque era igual que todas las personas que se resisten a ser ayudadas, porque son adictos, están contaminados, solo están pensando en estar un poco mejor, estar bien, para luego salir y volver a hacer su vida, volver a soldar, ganar mi dinero y volver a andar en drogas, en alcohol y perdido igual. Y de verdad que así era. Yo inclusive me escapaba por allá con unos chicos fumados. Pero las cosas fueron cambiando conforme la palabra de Dios iba golpeando mi ser, mi conciencia, y me iba desquebrajando, me iba quitando, me iba sacando. Y luego, al inclinarme a leer de la palabra de Dios las cosas, algo estaba pasando dentro de mí. Porque algunas cosas que yo no sabía, que yo no entendía, ahora las veía y ahora las entendía y ya las podía hacer. Inclusive en un cuarto de hule donde las personas que parecen delirios tremens por culpa del alcohol se estrellaban contra las paredes, yo entraba ahí, me ponía a hablar con ellos y los consolaba, los ayudaba y a que se durmieran y todo. Y ayudaba a los demás y practicaba porque me daba miedo a mí mismo estar de ocioso, porque el ocio era el que hacía que mi cabeza se llenara de estupideces, inclusive de verme de que ya estaba bien y que era mejor que me fuese de ese lugar. Pero no fue así nada. Después de un tiempo, y unos hermanos oraron por mí y me ayudaron, llegó el pastor una mañana, cosa que me extrañó, como a las 6 de la mañana, y después de que terminó de compartir, dice, si hay alguno que quiera, de verdad, servir en otros lugares donde hacen falta manos, hombros, personas que quieran ayudar a las necesidades que hay en muchos hogares en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y todo eso, pues se va al seminario y ahí aprende algo más, y luego pues se quedará o lo envían a otro lado. Me fui a Guatemala, me despedí de mi familia, de mis padres. Me dice, oye, pero esto es muy extraño, tú no tienes ni 3 meses de estar en ese centro y mira, ya te están utilizando y te están llevando a trabajar a otro lado. Le digo, sí, pero no es a trabajar, es a servir, a hacer cosas, y yo hablando ya en otro idioma, dándoles a entender a mis padres que en realidad pues no era yo el mismo. Me despedí y estuve ahí durante un tiempo, estuve en un congreso, me bauticé y fui a parar a una prisión donde estaba llena de puros jóvenes que por prevención, porque a ellos ya les iban a matar, porque les seguían muchos el asunto de pandillas en Guatemala, El Salvador, Honduras. No sé si habrán visto algunos documentales que es, pues alrededor de esos países, ahí la vida es así de fuerte. En esa prisión, le digo todo esto, porque después del bautismo, usted se levanta de verdad, como que el mismo hombre fue sepultado en las aguas y se levanta un hombre nuevo. Yo sentí definitivamente que en mi vida había habido un cambio, una transformación enorme. Y mi primer amor no se iba a borrar ahí, nada más porque el trabajo fuera muy pesado, porque tenía que trabajar de noche y vigilar que los chicos no hiciesen nada en los pabellones, porque trabajábamos arriba y les mirábamos si estaban durmiendo o estaban haciendo algo. Era tan difícil que a veces teníamos que entrar y desbaratarle en el suelo donde estaban invocando la ouija para ver cómo rompían barrotes y se escapaban. Y entre esas cosas podía irse la vida de cualquiera uno de mis compañeros, la misma mía. Terminó el tiempo ahí y un día me dijeron que fuese un ministerio de un hogar de primera fase, donde las personas que recogen de la calle los meten en un lugar que le dicen la morgue, porque igualmente te mueres, como igualmente pues coges fuerza y vas a esa primera fase, a esa montaña, a que vayas recuperándote del alcoholismo, drogas y de todos los problemas. Ahí a las personas les dan agua caliente para empezar a calentarlos y les cubren de ropa y los inyectan, les dan medicinas y todo, los preparan para que puedan, no se vayan a morir allá. Me puse a trabajar en esa montaña y a inclinarme de verdad a hacer el bien de la mejor manera que Dios me diera, que yo no escatimaba en esfuerzo, porque en realidad yo pudiese hacer algo por el prójimo. Y veía gente tan mal, que a mí se me había olvidado lo mal que yo había estado, que podía ayudarlos. Inclusive tuve un joven que no tomaba alcohol ni tomaba drogas, pero vio como un autobús le rompía el cráneo a su padre, le pasaba por encima, y estaba tan joven que el trauma lo dejó mal. Y una señora que no lo podía tener, pues me lo llevé y comencé a ayudarlo. Descubrí su clínica de tratamiento psiquiátrico y todo, le volví a reactivar los medicamentos, y el día que salí de ahí para otro país, ya ese joven ya caminaba, ya servía, ya hablaba, y había muchas cosas que podía hacer. Y así en el camino iba buscando los desafíos que encontraba, no pensar que no se podía hacer, sino que Dios estaba ahí igual que me había levantado a mí, iba a levantar a esa persona. Y yo le ayudaba y sucedían todas las cosas conforme la voluntad de Dios, porque nunca nos olvidamos de orar con fe, porque eso es lo que hacemos en nuestro camino. Muchas veces me con rollos de calendarios en la ciudad de Guatemala, por allá en un lugar sebaco, y por otros lados y tantos lados me encontraba una persona que en su corazón me quería ayudar a comprarme un calendario, no podía, pero estaba enferma, y yo me asomaba y de verdad estaba en una cama, ponía mis calendarios a un lado y me ponía a orar. Me quebrantaba y le rogaba a Dios que hiciese algo por la familia de su hogar. Y así fue transcurriendo mi vida de tal manera que anduve por muchos países haciendo lo mismo, sirviendo a Dios, tanto caminando, vendiendo eso, como también un nuevo conocimiento que adquirí y me convertí en químico. Aquí usted me ve, me decían el doctor Bacterio, producía desinfectantes, champúes para lavar coches, Gentil para limpiar llantas, limpiar motores, desengrasante, industrial y doméstico, desinfectante en galones, ambientador. Y sobrevivíamos, el ministerio por medio de la venta, enviaba a los chicos a vender y ellos igualmente regresaban a veces con el dinero, otras veces era su oportunidad, tenían dinero y se escapaban, se iban. Pero así mismo había muchos que se quedaba y servía, porque la palabra de Dios, al igual que me, que lo hizo conmigo, los convertía a ellos también, porque teníamos devocionales por la mañana, devocionales por la noche, y nuestros cultos de miércoles y domingos, y en medio de esa mover espiritual, porque en realidad, pues, entendí que si hay fe y hay esperanza en nuestro corazón, nuestra vida puede ser fuerte cada día. Si nuestros compromisos con Dios no se rompen y permanecemos ahí, no solo orando al levantarme y orando al acostarme y qué sé yo, según la dieta de oración que tú tengas con Dios, porque en realidad tenemos que vivir teniendo ese cuidado de que si no mantenemos nuestro corazón y nuestra mente puestas en las cosas de Dios, vamos creando un espacio para que otras cosas se metan. Yo he abandonado muchísimas cosas que me han querido enfocar y absorber y extraerme para apartarme en realidad de las cosas que donde debo estar. Y en realidad, esto es lo que le quiero decir en esta hora, de que no hay que darle tregua al enemigo. Ese es nuestro verdadero temor de Dios. Vivir siempre buscando esa santidad que el pastor nos predica esta vez. Muchas gracias, hermano.
Muy posteriormente, muchos años después, conoció Amparo, ¿vale? Y ellos se casaron y adoptaron a Jackie, que lo tenemos aquí, así que es una bendición tenerle. Esto es parte, me ha contado una parte solamente de esta historia. Ahora, sus vidas y mías son muy distintas. Yo me crié en una iglesia evangélica, pues no he tenido pecado, nunca he estado en la cárcel, nunca he sido condenado, nunca he consumido drogas, nunca tuve ataduras con el tabaco, he tenido una sola mujer en mi vida que es mi esposa, no he tenido una sola novia que es mi esposa, ¿vale? Tuvimos nuestra vida, sí, nunca he sido una persona que he tenido similitudes con la vida de Franklin, ¿no? Pero no es por eso, hermanos, es por Cristo. No es por no haber pecado ni por haber ido a la iglesia. No es por nunca haber fumado ni haber consumido drogas. No es por nunca haber robado ni por haber estado en la cárcel. No es por no mirar pornografía. No es por tener pecados ocultos. No es por eso. Es por Cristo. ¿Amén? Es por Cristo que yo soy santo. Solo por Cristo en que yo soy santo. Sin embargo, Franklin tuvo una vida distinta a la mía. Y él ha contado algunas cosas que no hace falta que las volvamos a repetir aquí. Pero él es santo. ¿Amén?
Amén.
Él es santo. Y no por lo que haya hecho. No por los pecados que haya cometido. Sino por quién.
Por Cristo.
Es por Cristo. Ahora, él ha hecho una predicación práctica de lo que yo he enseñado en la teoría. Él habló y dijo: he dejado. He dejado. ¿Dejaste la droga, Franklin, el alcohol? Sí. Y comenzó a predicar, a ayudar a los enfermos. Dejó una cosa y empezó a hacer otra. Ahora, ¿qué hubiera pasado si él se pone a imponer manos siguiendo bebiendo, siguiendo drogándose? No hubiera funcionado, ¿no es cierto? No es por los méritos, es por Cristo, pero hay que dejar una cosa y tomar otra. ¿Amén? Él dijo: comencé a leer la Biblia. Es decir, y se bautizó. Es decir, ¿a qué perro había de comer? Al blanco. Y al negro ni agua. Es por eso que es santo.
¿Vale? He tratado de vivir una vida de experiencia y de esencia y no de apariencia. Aunque su apariencia cambió. ¿No es cierto?
Totalmente.
Su apariencia cambió. Pero la apariencia que cambió era porque había un cambio interno. No era solamente un aspecto, era esencia. Era un cambio, y ese cambio fue Cristo. No es un esfuerzo personal, es Cristo. Es decisiones. ¿Vale? Y por último, él decidió ser radical. O andaba un poquito con la droga y otro poquito con el alcohol y después también con la iglesia.
No, eso fue solo en el inicio nada más. Luego fue comprendiendo que...
Un periodo, exactamente. Había que ser radical. Había que ser radical. Igual que los brujos quemaron, él decidió quemar determinadas cosas en su vida. ¿Y saben por qué? Por eso él puede llamarse santo. Vamos a poner los santos aquí. Por eso nos llamamos santos. Es por Cristo. No es porque nunca hayamos pecado, porque todos pecamos. Sino es porque estamos dispuestos a dejar el pecado y seguir a Cristo. Amén. Esa es la santidad verdadera. ¿Quién va a dar un aplauso a Jesús? Hagamos un aplauso a Jesús. Amén. Por eso hoy decimos que estamos y somos santos. No porque nunca hubiésemos pecado, porque todos pecamos, sino porque estamos dispuestos a tomar decisiones para dejar el pecado. Y este testimonio es algo muy, pero muy práctico con respecto a lo que él hizo, dejar de enfocar su vida en sí mismo para empezar a enfocar su vida en otros, a los cuales él pudo ayudar, pues, a salir. ¿Vale? Yo quiero que ahora mire esto que tenemos aquí, esa imagen que tenemos ahí, en el que estaba todo el tiempo. ¿Qué veis? ¿Qué veis? Una persona que está corriendo, ¿vale? Tiene una ropa, bueno, no demasiado adecuada, pero ¿qué está arrastrando? Está arrastrando un peso. Muy bien, ¿me pasa la siguiente, Jess? ¿Y este? Este está corriendo, ¿no es cierto? ¿Vale? Se ha despojado de los pesos, tiene una ropa más liviana, más adecuada y sigue corriendo. ¿Me pasa la siguiente? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Pero nosotros, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? ¿Lo repetimos juntos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Lo repetimos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Amén? Amén. Bien, hermanos, hay cosas que están pasando, ¿vale? Hay cosas que están pasando en estas semanas que estamos hablando de la santidad. Hay personas que están siendo tocadas, ¿no es cierto? Y hay personas que reconocen que tienen luchas y que tienen que dejar cosas, ¿no? Y eso es bueno, ¿vale? Porque la oscuridad no nos permite ver cosas, pero cuando llega la luz, nos permite ver cosas. Y quizás tengamos que ver más cosas. Lo que yo le quiero decir una cosa, ¿a usted le importa mi santidad? ¿Para usted es importante mi santidad? Claro, porque si yo no soy santo, ¿qué ejemplo va a tomar usted, cierto? O por lo menos para usted ser santo. Recuerde que ser santo no es nunca pecar, porque algunas veces peco, pero no soy un pecador continuo. ¿Me entiende? No estoy en la práctica, ¿vale? Pero ¿sabe qué? A mí me conviene que usted sea santo. A mí me importa. Y me conviene que usted sea santo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado suyo me afecta también a mí. El pecado de la iglesia. ¿Se acuerdan de que contó la pastora la historia de Acán? ¿Eh? ¿Qué le pasó cuando Acán robó esto y nadie sabía? ¿Qué pasó? Fueron a la lucha y todos perdieron. ¿Me entienden? Por eso a mí me importa su santidad. Y no es cuestión de juzgar, porque puede decir, aquí está sin pecado que arroje la primera piedra. No es eso. Es que a nosotros, a todos nos debe importar la santidad de la iglesia. ¿Vale? Y el hermano Franklin dijo algo importante. ¿No es cierto? Llegó un punto en el cual yo necesitaba ayuda. ¿Ves? Yo sé que hay gente que está luchando hace años con algunas cosas. ¿Vale? Quizás es tiempo de recibir ayuda. Quizás es tiempo en este momento de ser liberado, porque puede haber espíritus obrando y necesitar liberación, ¿no es cierto? ¿Vale? Cuando tú estás en un pecado muchos años y no puedes, y vuelves, y vuelves, y vuelves, te haces un adicto. Y cuando eres adicto, significa que hay algo que te está encadenando. ¿Pero sabes qué? Jesús vino para sacar a los presos de la cárcel. ¡Amén! ¡Le damos un aplauso a Jesús! ¡Le damos un aplauso a Jesús! Él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para decirle a los corazones quebrantados que hay consuelo, para sacar a los presos de la cárcel, para romper los cepos, para quebrantar las cadenas y para decirle a la gente que hay libertad. Así que es importante. No podemos vivir, no deberíamos vivir esclavizados. Así que yo quiero convocarte en un tiempo en el cual estemos trabajando y orando por la iglesia. A lo mejor tú no tienes nada de que ser liberado. ¿Por qué no te dedicas una semana a orar por otros que necesitan ser liberados? Y hay muchos. Hay muchos. Hay mucha necesidad de liberación. Hay mucha necesidad de cadenas que se rompan. Así que yo quiero convocarles, hermanos, a una semana de santificación. A una semana en la cual la iglesia se dedique a orar mañana y noche, y si es posible tarde también, ¿vale? A orar por la santidad, ¿vale? Les propongo que comencemos el próximo domingo, ¿vale? El próximo domingo para la santidad. Hay gente que me dice, estoy luchando con el tabaco y no puedo, ¿vale? Perfecto, existe el tiempo, ¿vale? Hay gente que tiene otras luchas, que no voy a decirlas aquí, pero es tiempo, hermanos, de empezar a romper las cadenas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Bien. Pero para romper las cadenas necesitamos poner de nuestra parte. Este es un trabajo conjunto. El Señor va a hacer su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Así que yo les invito a que comencemos una semana como iglesia. ¿Vale? Quizás tú no tengas de qué arrepentirte mejor. A lo mejor el Señor durante esta semana te muestra algo que sí. Porque sí, a veces necesitamos arrepentirnos de rencores, a veces necesitamos arrepentirnos de odios, de amarguras, de no tener cosas resueltas, de determinadas cosas. Como yo te dije, a lo mejor en tu casa tienes cosas, ¿vale? Entonces, durante esta semana, entre el 3, lunes 3, que empezaríamos, y el 9, yo te voy a invitar a ayunar. ¿Tú tienes que ayunar por tus hijos? ¿Los padres tienen que ayunar por sus hijos? ¿Cuánto vas a hacer? ¿Tienes que ayunar por tus nietos? Hay cosas que no ocurren si no hay ayuno, hermanos. Y queremos dejar ver pasar la vida pasivamente. Bueno, ya Dios hará. No, Dios hará, no, ayuna tú. No seas pasivo, no seas permisivo. Si el Señor quiere, allá. Ya. Si necesitas irte fuera, te vas fuera. Pero hay que tomar decisiones radicales. Así que yo te invito, a partir del lunes 3, el domingo empezaremos, hasta el domingo 9, que vamos a tener una visita especial, ¿vale? A orar todos los días, mañana y tarde, ¿vale? A ayunar, pero no que ayune el pastor, que el pastor también lo va a hacer, pero que ayunes tú por tus hijos, que ayunes tú por tus nietos, que ayunes por tus padres, por tus hermanos, por los tuyos, que ayunes por la iglesia. Yo no tienes hijos, padres, ni hermanos, ni nada con ayunar, ayuna por la iglesia, porque la santidad de los demás que se viene a ti, porque la santidad de otros te bendice a ti, ¿vale? Rompamos el individualismo. Yo y mi familia estamos bien, mi hijo también, a lo mejor no lo sabes, ¿vale? Pero es tiempo de comenzar un tiempo de santidad. Amén. Yo les